Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Estamos al aire en Ibero 90.9. Esto es Tengo Otros Datos y yo soy Sebastián Ermenger. Un gusto saludarte. Muchas gracias por acompañarnos en esta hora informativa por la tarde aquí en Ibero 90.9, cuando ya es la 1:02 p.m. de este jueves 13 de junio del 2024. Hoy programa intenso con mucha información, tanto nacional como internacional. Están pasando cosas en Italia, donde ya se reúnen. Ahorita está hablando, en conferencia de prensa el presidente Joe Biden y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el marco de la cumbre del G7, el grupo de las 7 economías más importantes del planeta. De eso hablaremos más adelante. También estaremos haciendo enlaces hasta el Senado, donde está el senador Miguel Ángel Mancera, para platicar cómo va el PRD, cómo va la alianza opositora, qué va a pasar con ellos en este sexenio que está por comenzar. Ya sabes que el teléfono en cabina es el 55-529-2599 y que también funciona como WhatsApp para que nos mandes un mensaje y nos cuentes cómo vas viviendo este 13 de junio. Ana Laura Citalán, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Sebas.
Ya, ahí muy estás. Bien. Gracias, Sebas.
¿Cómo va todo?
Todo bien, ya acoplándose a verano.
Ya empezaron, ¿verdad? Verano. Ya.
Sí, sí, sí.
Muy bien, muy bien. Pues cuéntanos, vámonos contigo y el resumen de noticias nacionales.
Hoy.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que no existe una orden de extradición contra el empresario Carlos Ahumada. Esto se debe a que tanto la Fiscalía de la Ciudad de México como la Fiscalía General de la República no tienen los fundamentos necesarios para solicitarla. Ahumada cuenta con un amparo que impide su reaprehensión y algunos de los delitos que se le impugnaron que ya han sido prescritos. A pesar de que Ahumada aceptó ser extraditado para ser juzgado en México, la funcionaria señaló que los detalles específicos del caso están en manos de la fiscalía correspondiente y no del gobierno federal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público decidió pagar anticipadamente un bono de $894 millones, que vencía en 2025 con el objetivo de reducir la deuda externa de México y liberar presiones de pago para la próxima administración de Claudia Sheinbaum. Ese es el tercer bono con vencimiento en 2025 que se liquida anticipadamente, sumando un financiamiento total de $4 mil millones. Los analistas sugieren que esta decisión busca evitar el encarecimiento de la deuda debido a la depreciación del peso frente al dólar y que se ha intensificado hasta el 12 de junio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ordenado a la Fiscalía General de la República reabrir la investigación sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Sucia. La primera sala de CJN otorgó un amparo a las víctimas anulando la resolución que determina el no ejercicio de la acción penal, por considerar que estos crímenes no prescriben y se debe respetar el derecho a la verdad.
País que habitamos.
Tenemos en la línea al senador Miguel Ángel Mancera, senador de la República. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarlos como siempre y a sus órdenes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, senador. Cuéntanos un poco en este contexto específico, complicado que está viviendo el Congreso, la Comisión Permanente, ¿cómo está el PRD en esta discusión a las puertas de lo que va a pasar con la reforma al Poder Judicial?
Pues mira, la noticia más reciente, es decir, del día de ayer, en la Comisión Permanente, como bien señalas, es un punto de acuerdo en donde se está solicitando pues que se organicen y desarrollen los llamados ejercicios de parlamento abierto. Uh-huh. Respecto de esta iniciativa, de este planteamiento de reforma al Poder Judicial de la Federación. ¿Qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es que se pueda pasar a comisión o a comisiones.
Ajá.
Y que una vez dictaminado este punto de acuerdo, la próxima sesión, es decir, de la próxima semana de la Comisión Permanente, sí, se pueda aprobar en el Pleno, y de a partir de ahí se pueden organizar ya estos ejercicios.
Hoy el presidente López Obrador en la mañanera mencionaba que muy bien las consultas, muy bien escuchar diversas voces, pero que eso de la elección de ministros, jueces y magistrados, eso no está en discusión. Un poco estamos entrando a estos ejercicios de parlamento abierto, de debate, con los dados cargados y cerca de una simulación más que verdaderamente un ejercicio democrático.
Mira, Sebastián, yo creo que si verdaderamente se quiere discutir, por ejemplo, si fuera el eje toral, tiene que ser a través de una elección necesariamente. Hoy lo que se está planteando es que la propuesta de candidaturas la haga la Suprema Corte de Justicia, la haga el legislativo, es decir, Diputación y Senado, y obviamente en esta y presidencia. En cada uno de estos elementos que te acabo de mencionar, de cada una de estas instituciones y poderes,
sí,
tienen mayoría el partido en el poder. Entonces, lo que faltaría, lo que estaría faltando, es, me parece, si es obcecado y es sí o sí que tiene que ser una elección, pues que también hubiera propuesta de la ciudadanía, que hubiera perfiles de la ciudadanía, que hoy no está ese planteamiento, hoy nada más están los que te acabo de referir, como tú bien sabes. Entonces, si se permiten cambios, si se permiten ir haciendo modificaciones, pues creo que se puede llegar cuando menos a algo que fuera más cercano en el mismo ejercicio de los requisitos, quizá una vez que tengas a una terna de candidatos de cada uno de los cargos, con lo que va a ser el Senado de la República, pasar a un examen técnico de conocimientos, porque la preocupación aquí es que tú puedes pedir a alguien que tenga título, que tenga años de experiencia, que tenga, pero no a los exámenes técnicos a los que son sometidos hoy por hoy jueces, magistrados e integrantes del Poder Judicial Federal en general. Eso es lo que no va a haber garantía.
¿Cuál sería la propuesta para que sea la ciudadanía quien presente otras opciones para esta posible elección del Poder Judicial? En el sentido de, a ver, la Marea Rosa ha dicho que se podría organizar como un partido. ¿Cuál sería la propuesta, senador?
Yo creo que directamente de la ciudadanía, es decir, los colegios de abogados, los propios integrantes, porque tú bien sabes que lo que está diciendo esta iniciativa es que en el momento que tomen protesta los nuevos, van a cesar a todos los jueces, magistrados y ministros. Dice, no dice que los van a cesar, dice, cesarán en su encargo, ¿no? Entonces, no sabemos bajo qué figura jurídica, tampoco eso se ha discutido, pero nada más dice, cesarán en su encargo. Entonces, tienen que salir todos. Estás hablando de un número muy importante de 1,686 integrantes del Poder Judicial de la Federación. Y la elección que se plantea por los números hasta hoy conocidos de los 10 que propone la Corte, de los 10 que propone el Legislativo, de los que propone Presidencia, etcétera,
sí,
estás hablando de un universo más o menos de 10,000 candidaturas, 10,000.
Y en ese contexto, en lo que implicaría que de repente no tengamos ese número de jueces y que se hacen de su encargo, pues también tenemos una oposición debilitada, ¿no, senador? Un poco el PRD, y quisiera preguntarte cuál es el futuro del PRD, que está prácticamente, ya dijo el INE, al borde de perder el registro, un PRI debilitado y un PAN que medio PAN le exige la renuncia a su dirigente nacional.
Yo te lo reitero, en este momento la verdad es que hay un debilitamiento sensible de la oposición, sensible porque en Cámara de Diputados sí o sí van a tener mayoría calificada. No están lejos en cualquiera de los ejercicios que quieras hacer. En uno, por supuesto, que la rebasan. En el Senado de la República
están ahí
de que les estén faltando en este momento entre 2 o tres senadoras o senadores que en el momento mismo en que lleguen creo que pueden conseguir conformar esa mayoría calificada. Entonces, pues se vuelve bien complicado, se vuelve muy complicado que algo se pueda oponer o que algo se pueda interferir en esto que se ha planteado. No lo veo, no veo ni siquiera en una acción de inconstitucionalidad, porque estás hablando de una reforma constitucional, de una reforma constitucional. Entonces, pues es ya no hay nada, no habría desde mi punto de vista algo más. Entonces se vuelve muy importante la oportunidad de poder en este Parlamento abierto hacer tiros de precisión para mejoras, para adecuaciones, para lo que se quiera plantear. Me parece que es la única oportunidad que va a haber, la única posibilidad, pues, de dejar constancia, además de muchas cosas, porque otra no va a haber. Si esto sigue como está planteando, es una nueva, y ya ni siquiera época del Poder Judicial, es un nuevo modelo del Poder Judicial en México.
Si bien fue una elección donde arrasó a Morena, hay cerca de 22 millones de votos en contra de Morena, que no votaron por el oficialismo. ¿Quién ves, senador Miguel Ángel Mancera, que va a interpelar a ese electorado de forma partidista?
Mira, lo ideal, la verdad, es que se hiciera un rediseño, pero ese rediseño no lo veo, porque cada quien tendría que estar renunciando a un nicho que no va a querer renunciar. Veo muy difícil que se vuelvan a hacer alianzas como se han venido haciendo, porque todo el mundo pierde porcentaje, ¿no? El PRI se disminuye, el PRD se disminuyó de nueva cuenta, igual que había sucedido en ejercicios anteriores. Uh-huh. Y cada vez que se hagan estas alianzas, alguien se va a disminuir y otro se va a fortalecer. Entonces, yo creo que todo el mundo en el siguiente ejercicio va a querer ir solo, y pues solos obviamente no se va a poder, porque la otra alianza ha encontrado un modelo que le funciona para, al tiempo de que van juntos, también van separados, y eso ha permitido que ganen porcentaje incluso en el esquema de coalición.
Senador, te robo 5 segundos porque sé que te tienes que ir. ¿Cuál es el futuro de Miguel Ángel Mancera?
Mira, yo lo primero que he estado haciendo es un llamado a mis compañeros y compañeras para que se puedan rescatar las fuerzas de PRD en entidades federativas donde se rebasó el 3% de votación y donde se pueden conformar partidos locales del PRD. Entonces, si esto se puede consolidar, dirías que tendrías 6 o 7 partidos locales de PRD. Me parece que es lo primero que se tiene que intentar. Ir hacia un nuevo partido, eso ya va a ser un ejercicio mucho mayor, porque además ese primer ejercicio de ese nuevo partido le obliga por ley a ir solo. Así que así están los escenarios. Si se logra para el 2027, que yo ya lo veo rebasado por los tiempos legales, tendría que ir solo. Y si es 2030, tiene que ir solo. Entonces, pues sí o sí.
Muchísimas gracias por estos minutos, Miguel Ángel Mancera, senador de la República.
Muchas gracias a ti.
Te agradezco mucho.
Un abrazo, como siempre.
Abrazo. Pues sí, importante ver qué va a pasar con el PRD, ¿no? Bueno, creo que ya sabemos por lo que ha dicho el INE, pero qué va a pasar con figuras como Miguel Ángel Mancera, como los Chuchos, figuras que siguen estando dentro de la militancia partidista y que parece que el electorado opositor al gobierno pues queda desamparado por lo menos en estructuras partidistas. Veremos si lo que dijo Guadalupe Acosta Naranjo esta semana sobre la posibilidad de que la Marea Rosa se integre, se agrupe como un partido político, se hace realidad, porque sin duda veremos necesaria las discusiones opositoras en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores. Vámonos nosotros a nuestra primera rolita del día. Esto es Everything is Romantic de Charlie XCX. Y regresamos a Tengo Otros Datos para seguir analizando lo que pasa en México y en el mundo. Regresamos a Tengo Otros Datos. Está en la línea Carlos Brown, director de Conocimiento y Justicia Fiscal en Oxfam, México. Carlos, ¿cómo estás?
Hola, Sebastián. Muy bien. Qué gusto saludarte.
Te agradezco muchísimo que nos hayas tomado esta llamada para platicar de temas importantes económicos que hemos visto en estas semanas a partir de la elección del 2 de junio y de cómo se ha movido el peso, ¿no? Pareciera que el peso está siendo un reflejo de esas tensiones que se concentran y que hablábamos ahorita con el senador Mancera en el Congreso sobre la reforma, la posible reforma al Poder Judicial. Pues parece que el peso y los mercados están reaccionando a estas discusiones, ¿no?
Sí, sobre todo que, digamos, este es un país en el que se nos olvida que los cambios de sexenio son momentos en los que hay mucha cautela sobre los cambios que vendrán. Sí. Es algo que, digamos, era común para las generaciones arriba de las nuestras, que el cambio de sexenio implicara andarse con cuidado, ser muy cauteloso, tener miedo, digamos, porque, digamos, la burra no era vista, ¿no?
Claro.
Eventualmente habían pasado, digamos, varias de las crisis económicas que se suscitaron fueron en cambios de sexenio en nuestro país. Ahora, lo que es muy importante decir es que sí tiene que ver con la cautela que están teniendo los inversionistas en los mercados mexicanos, uh-huh. ¿no? Y que, pues sí, que el peso sí depende en parte de eso, pero también de que hay especulación, ¿no? El peso mexicano se ha vuelto en los últimos 10, 15 años una moneda de especulación. Casi, si no me equivoco, son casi 4 de cada 5 pesos que circulan en mercados internacionales tienen que ver con
okay.
el carácter de especulación. Apenas 1 de cada 5 viene de inversiones en realidad, pero también lo que sí es cierto es que hay mucha cautela sobre la forma en la que se van a realizar las inversiones en los próximos años, que tienen que ver sí con una reforma judicial, digamos, la reforma al Poder Judicial que se anuncia, pero también con las otras reformas planteadas en el Plan C, y además, los fundamentos económicos, es decir, pues que el peso había estado muy sobrevaluado en los últimos años, mucho, ¿no?
Sí.
Nos tocó un peso muy barato, muy muy caro, un dólar muy barato en los uh-huh. últimos años, y era una situación que ya el Banco de México y varios analistas ya veían como insostenible en el mediano plazo.
Sí, incluso se venía diciendo, ¿no?, que esta situación estaba cerca de su final. Te preguntaría, Carlos, en esta discusión política, legislativa, ¿qué tanto crees que afecte justamente la volatilidad del peso en las discusiones que se vayan a tener en el Congreso? O sea, ¿ves que sea un factor que determine la actuación de Morena?
Usualmente lo es. Usualmente, digamos, lo que ocurre en los mercados macro, en esta cosa de cómo van a reaccionar los mercados, ¿no?
Sí, sí,
como
sí.
si fuera un fantasma, un monolito, cuando en realidad son los inversionistas que deciden utilizar al peso mexicano como moneda de transacción para sus operaciones,
uh-huh.
Pues que es cómo reaccionan los grandes capitales a las decisiones políticas. Ahora, siempre ha importado, ¿eh? Siempre ha sido un factor determinante. Ahora, lo que no nos hemos preguntado es qué está de por medio en una decisión como esa. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo.
Sí.
La reforma fiscal que hemos empujado distintas organizaciones durante ya varios años y que ahora en esta coyuntura decimos que es fundamental hacer una reforma fiscal,
uh-huh.
lo decimos porque este año se espera que el déficit público, y ahora voy a explicar qué es eso,
uh-huh.
sea de casi 6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir eso? Que la diferencia entre los ingresos y lo que va a gastar el gobierno mexicano a nivel federal este año, esa diferencia equivale a 6 puntos sí. de lo que produce la economía nacional en un año. A 6% de lo que produce la economía nacional en un año. Es un déficit bastante alto, digamos, comparado con otros años, uno de los más altos de los últimos 30 años, en fin. ¿Qué dice el gobierno mexicano? No se preocupe el mercado. Vamos a regresar a una senda y una consolidación fiscal. Usan esos grandes términos para decir, vamos a tener que hacer un recorte de casi 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Eso son más o menos como, casi 800 mil millones de pesos. Más o menos 800 mil millones de pesos de recorte. ¿A quién afectan? Sobre todo con ese recorte. Porque
sí.
siempre que pensamos, siempre esas decisiones se toman pensando en los grandes capitales y en los mercados y demás, pero poco se piensa en cómo afecta a las personas de a diario un recorte de 900 mil millones de pesos entre un año y otro. En algún lado van a tener que recortar, sobre todo después de 6 años de austeridad republicana y de una política bastante estricta de austeridad.
Claro, claro. Y sobre todo considerando, pues, no sé, tenemos los gastos en protección social muy amplios, ¿no? Son de los principales gastos del gobierno, y que un poco, si no haces esa reforma fiscal, y te preguntaría si ves que la vayan a hacer, ¿no? Manual 1.01 de un gobierno de izquierda que entres a hacer una reforma fiscal. Si no hacen esa reforma fiscal, pues ¿de dónde va a salir ese dinero para seguir sustentando este gasto tan importante?
Y esa es la pregunta que nos hacemos nosotros. La verdad es que la reforma fiscal no es que si vaya a ocurrir o no, la reforma fiscal tiene que ocurrir. Digamos, va a ocurrir ya sea a través de un recorte al gasto, a través de modificaciones en los impuestos. La pregunta es si lo hacen por las buenas, si lo hacen dialogado, bien pensado, uh-huh, pensando sobre todo en las personas. Como bien dices, cualquier gobierno de izquierda que entra necesita margen de maniobra, y una de las primeras cosas que hacen, lo hizo Petro en Colombia, sí, lo hizo Lula en Brasil, lo quiso hacer Boric, aunque no le fue muy bien en el caso chileno.
No lo hizo Andrés Manuel.
Implementan. Andrés Manuel no lo hizo porque además que la creencia era que esto se podía sostener en el largo plazo, esta postura de no voy a aumentar impuestos solamente con recortes a lo que ellos llamaban gastos suntuosos, gastos de lujo, uh-huh, que luego ya se les pasó la mano y a la austeridad republicana se le olvidó lo republicano y se quedó con austeridad. Pero esa política no es sostenible en el largo plazo, y esa es la muestra más clara, ¿no? Un déficit de 6%, casi 6% del Producto Interno Bruto, una situación muy particular y muy frágil de las finanzas públicas. Es decir, ese es un recordatorio muy claro de la importancia de preguntarse a quién afectan ese tipo, sí, de decisiones, porque siempre está en la mira lo que los mercados digan. Todos los mensajes que ha mandado la candidata electa, hasta ahora virtual presidenta del país, han sido mensajes para calmar a los mercados, claro, a los grandes capitales, pero muy poco para decir esto es lo que vamos a hacer, y lo que anuncia es insostenible en el mediano plazo porque no hay dinero para poder hacer todo lo que dice, bajar a 60 años los apoyos especialmente a mujeres, los apoyos y las transferencias que se quieren hacer a jóvenes. No están mal, no son malas políticas, es solamente que no se pueden realizar con la situación de las finanzas públicas que tenemos ahora. Entonces ahora cuesta, digamos, lo que decimos desde Oxfam México, que es muy importante y que sí, la estabilidad macroeconómica es importante, pero sí, no puede ser a costa de los avances para la enorme mayoría de la población en la garantía de los derechos, en la reducción de las desigualdades.
Para cumplir con esa agenda, con esos objetivos y esas propuestas que se han puesto, pues un poco tendrían que cortar de otros lados, ¿no? ¿No los vuelve medio neoliberales en el sentido de que están adelgazando muchísimo el Estado, no?
No lo dije yo, lo dijiste tú. pero sí, o sea, hay mucho de eso, digamos, ese adelgazamiento del Estado. A ver, México ya venía de ahí. Es decir, no es que con Andrés Manuel López Obrador se consolidó, digamos, se gestó esto. México ya era el país que menos recaudaba impuestos de América Latina, perdón, de la OCDE, uno de los más bajos de América Latina y el Caribe, incluso con los recientes incrementos en recaudación de impuestos que tanto presume el gobierno federal. Sí. Seguimos estando en el último lugar de la OCDE, seguimos estando a la cola de América Latina y el Caribe. Un poco para poner en perspectiva, recaudamos la mitad de lo que recauda Brasil.
Sí.
O sea, que Brasil es una economía similar a la nuestra. Digamos, ya era una, digamos, ese adelgazamiento ya estaba ahí. Uh-huh. Solamente estamos haciendo todavía más chiquito lo que yo llamo Estefanía me lo llama el quequito, el muffin, el panquecito que poníamos en esta fiesta infantil. Lo estamos haciendo todavía más chiquito y todavía estamos diciendo, a ver, córtale la rebananita de una manera que le alcance para todos. No va. Alguien sale perdiendo en este reparto, porque lo que deberíamos estarnos planteando es cómo traemos un pastel más grande, claro, a la mesa, cómo traemos un pastel más grande a la fiesta. Y ojo, que lo pague el tío rico, sí, que lo pague, que no lo pague el tío, el que no tiene trabajo, al que apenas si sale al día siguiente, que lo pague el tío de la fiesta, que más dinero tiene. Eso es lo que decimos, que sea por capacidad de pago. En un país además de extremas desigualdades como México, no olvidemos, 60 de cada 100 pesos de riqueza están concentrados en apenas 294 mil personas. Y 14 mil millonarios concentran 8 de cada 100 pesos de la riqueza de este país. Es decir, ¿hay de dónde? Tienen nombre y apellido, los conocemos, salen en las revistas, sí, de sociales.
Los visitan.
Y contribuyan. Y lo presumen.
Esta semana estuvo presumen, la virtual presidenta electa con Carlos Slim. Preguntarte, nos queda un minutito, Carlos Brown. ¿Claudia Sheinbaum podría estar decretando el futuro económico de su sexenio incluso antes de tomar protesta?
Así pareciera, pero ojo, decisiones distintas pueden llevar a resultados distintos. La apuesta debería ser sí mantener la estabilidad macroeconómica, pero priorizando sobre todo que pueda tener una agenda propia y un margen de maniobra propio. Eso solo se logra empezando una apuesta como lo está haciendo el resto del mundo. Ojo, no estamos diciendo que haga algo que va en contra de lo que está haciendo el mundo.
Sí.
Como lo está haciendo el G20, como lo está haciendo Brasil, como lo está haciendo Colombia, como lo está haciendo Francia, como lo están haciendo muchos países en el mundo que están apostando por cobrar más impuestos a los más ricos. Esa es la agenda del presente y del futuro en el mundo, en la región, y esperemos que para México eso es lo que va a determinar mucho de la margen de maniobra para Claudia Sheinbaum.
Te agradezco muchísimo estos minutos, Carlos Brown, director de Conocimiento y Justicia Fiscal en Oxfam, México.
Muchas gracias, Sebastián.
Que, estés muy bien. Nosotros vamos a una pausa y regresamos a Tengo Otros Datos, que todavía hay muchos temas pendientes en la mesa.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Me da mucho gusto recibir aquí en la cabina a Aribel Contreras. Ella es coordinadora de la Licenciatura en Negocios Internacionales aquí en la Ibero, también asociada del COMEXI. Aribel, qué gusto saludarte.
Un gusto saludarte a ti, Sebastián, y estar aquí con todo el auditorio de Ibero 90.9.
Gracias por subir aquí al edificio. Oye, importante lo que está pasando ahorita en Italia. Hace unos momentos estaba el presidente Biden y el presidente Zelensky en una conferencia de prensa. Arrancó la cumbre del G7. Cuéntanos, ¿cuál es la importancia de un evento de esta magnitud?
Así es, Sebastián. Vemos cómo desde el año 1975 las siete economías más industrializadas del mundo se unen y forman este grupo de los siete, es decir, los siete países, uh-huh, que desde ese momento su economía estaba en auge. Ha transcurrido el tiempo, prácticamente pues ya casi 50 años, y vemos cómo el mundo ha cambiado,
sí,
la geopolítica hace de las suyas, y en esta ocasión, en la edición número 50 de las cumbres que se han realizado anualmente, uh-huh, pues ahora se realiza en Italia. Llega en un momento importante para la Unión Europea, derivado a las últimas elecciones en el Parlamento, sí, Europeo, donde avanza la ultraderecha y se fortalece precisamente la anfitriona de esta cumbre, que es Giorgia Meloni, la primer ministra de Italia. Uh-huh. Se realiza en un tiempo pues muy polarizado, y donde este G7 busca mandar señales claras hacia China y hacia Rusia de que hoy más que nunca tienen que estar unidos, tienen que estar avanzando fuertemente, no solo para hacer frente a la debacle por las consecuencias de la guerra en Ucrania, sí, y del conflicto de Medio Oriente, Sebastián, sino también han puesto sobre la mesa hablar de inteligencia artificial, África, mañana estarán hablando sobre Medio Oriente, Indo-Pacífico, pero me parece que que hoy merece resaltar pues es el hecho de que finalmente los siete países se puedan poner de acuerdo para destrabar fondos,
sí,
rusos que se quedaron congelados desde hace 2 años, uh-huh, para poder ser entregados a Ucrania y que de esa manera Ucrania pueda tener una especie de 50 mil millones de euros para pues seguir financiando su economía y seguir, sí, haciendo frente a esta debacle, frente a la invasión rusa.
Que creo que ese es el tema central ahorita, por lo menos la discusión hoy, esos 50 mil millones de dólares que serán entregados a Ucrania, pero que también llegan, Aribel, en un momento de ya mucho desgaste interno de cada uno de estos países, ¿no? En el sentido de, pues nosotros, ¿por qué tenemos que estar financiando una guerra que no nos está dejando a nosotros, ¿no? Ese es gran parte del sentimiento de muchas de las personas de estos siete países, y que también no se antoja un final cercano, ¿no?
Y te voy a decir una cosa, de hecho me parece que el final que vamos a ver en la guerra en Ucrania es altamente probable ante la eventual llegada de Donald Trump, uh-huh, a la Casa Blanca, que esto sucedería en caso de que gane el 5 de noviembre, pues en enero del año 2025. Va a ser un final que no queremos, uh-huh, ver, donde se va a partir posiblemente el territorio ucraniano. Pero sí veo, lamentablemente, un final no a través de un acuerdo de paz, sino a través de los recortes de ayuda financiera de Estados, sí, Unidos hacia Ucrania. Y este tema central, a pesar de que la población lo ve lejano, me parece que sí es crucial, puesto que no nada más tiene que ver con la seguridad de las fronteras de Ucrania, sí, sino esto ha roto literalmente la seguridad europea,
claro,
la seguridad de los 32 miembros de la alianza militar conocida como la OTAN, donde, uh-huh, inclusive 6 países han decidido establecer un muro de drones frente a Rusia, y donde esto ha roto también la arquitectura de la seguridad internacional. No solamente se trata de Ucrania, sino de toda la seguridad alrededor del mundo.
¿Cómo analizas que llega el grupo? A ver, y lo ponías muy claro, y hoy el New York Times saca una nota al respecto de que justamente solo Giorgia Meloni llega fuerte, ¿no? Biden llega en un momento de muchísima debilidad política interna. Esta semana su hijo es condenado, ¿no? Rishi Sunak, el primer ministro del Reino Unido, convocando elecciones, Macron también disolviendo la Asamblea Nacional de Francia y convocando elecciones. Caray, parece que los liderazgos importantes, fuertes del G7 vienen muy, muy disminuidos. ¿Qué tanto impacto tendrá esto en la posibilidad de hacerle frente a Rusia y hacerle frente a muchos de los problemas complejísimos que están tocando hoy en Italia?
Sin duda pone sobre la mesa algo muy importante, que es la falta de liderazgos. ¿Por qué? Porque cada uno de los siete líderes del G7, pero que no olvidemos que también está invitada como tal la Unión Europea, sí. Está también invitado Javier Milei, Lula da Silva, inclusive el propio Papa, sí. Donde la apuesta es reconstruir la paz en el mundo. Sin embargo, estos personajes que encabezan estas siete economías, pues al interior viven su propia fractura en su agenda doméstica por baja popularidad, por convocar elecciones anticipadas, por lo que están viviendo internamente, y de ahí la gran importancia de este gran contrapeso que ha sido los BRICS, sí. Estos BRICS ampliados, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más otros países que ingresaron a partir del 1 de enero de este año, y donde hasta se hacen comparativos de cuál va a ser más fuerte, si el G7 o los BRICS. Me parece que esa no debería de ser la discusión, sino ver cómo, más allá de las diferencias, BRICS o G7, o como le queramos llamar, se puede construir una agenda global con las coincidencias para apostarle a un cambio climático, a una seguridad internacional, a reconstruir la paz en diferentes partes del mundo. Y lamentablemente vemos cómo la comunidad internacional está sumamente dividida, polarizada, fragmentada, cada quien trae su propia agenda, y al interior de cada agenda, a la vez, cada quien trae su propia agenda personal, como claro. Es la de Joe Biden, de que busca reelegirse. Tú destacabas atinadamente el tema del caso de su hijo, de Hunter Biden, donde al mismo tiempo Joe Biden pues se enfrenta algunas situaciones jurídicas donde pues ya dos casos prácticamente se han diluido. Entonces creo yo que estamos en un momento lleno de incertidumbre, de constantes cambios, y donde no vemos que ni desde el G7, pero tampoco desde los BRICS, en realidad se pueda construir y hablar de la paz, pero tampoco lo vemos que lo sea lo que es las Naciones Unidas, que es un organismo multilateral. Entonces esto es lo que más preocupa, ¿no? Donde ya no hay este espacio para resolver problemas, sino nada más para seguir discutiendo de las problemáticas que solamente construyen un muro más ancho y grandes brechas entre las naciones. Entonces yo creo que eso es lo que hoy más debe de atrapar nuestra atención, sí. Como inclusive la arquitectura del sistema internacional de naciones, que ha tardado décadas en construirse, se desmorona, se diluye, y que cada vez hay menos credibilidad en organismos, en grupos, en foros como este del G7, pero tampoco lo hay ya en los líderes, sí. ¿No? ¿Qué tiempos aquellos de Angela Merkel con Emmanuel Macron, que los veíamos fuertes en Europa, y hoy volteamos a ver con un Emmanuel Macron devastado por el resultado electoral, que convoca elecciones anticipadas, pero también a un canciller Scholz en Alemania, donde tampoco le fue bien, pero donde cada uno también busca construir su propia agenda a la luz de sus propios intereses?
Y estaríamos, te preguntaría, ante la posibilidad de regresar a un escenario parecido a antes de las guerras, ¿no? Mucho se habla también la guerra en Ucrania, ¿no? Como este símbolo de la guerra civil española que pronostica algo, o incluso la guerra fría, ¿no? Dos bloques peleándose. Ahora veíamos esta fragata rusa que llegó a Cuba, que nos recuerda muchas cosas. ¿Estamos ante voltear a ver atrás, o estamos ante un cambio en el sistema internacional que no conocemos y que no sabemos hacia dónde va a ir?
Mira, hace mucho tiempo atrás, me refiero a tiempos de pandemia, yo puse sobre la discusión aquí en Ibero 90.9 de que yo veo una nueva era en las relaciones internacionales que bauticé como Segunda Guerra Fría 2.0. Uh-huh. Me parece que esta Segunda Guerra Fría 2.0 se mueve cada vez más a ser la antesala a una especie de nueva guerra, pero que se está construyendo un nuevo escenario que yo, a manera de sarcasmo, llamo el nuevo desorden mundial, uh-huh. donde los polos de poder se enfrentan a nuevas amenazas, nuevos fenómenos, nuevas crisis globales. Hay nuevos actores ahora, políticos y no políticos, que resurgen, como es el grupo Hamas. Vemos como el año pasado también se suscitaban situaciones de confrontación entre Prigozhin con Vladimir uh-huh. Putin. Entonces sí vemos que el mundo está cambiando. Yo sí veo un mundo multipolar, pero lo que no veo es una hoja de ruta, sino veo más de todo, más fenómenos, más sucesos, más actores, más crisis, más amenazas, más fenómenos, pero al final del camino yo no veo un tablero de ajedrez donde uno pueda saber hacia dónde hacer movimientos y estrategias de jugadas. Hoy cada quien juega su propio juego con sus propias reglas. Las reglas que se trataron de unificar están prácticamente en un basurero.
¿Y ahí dónde entra México, Oriol?
Pues mira, ante la eventual llegada de una próxima administración federal, me parece que México tendrá que estar desde ya listo y preparándose, no para seguir dividiendo y abonando una polarización en la sociedad mexicana. Me parece que tiene que estar apostándole a cómo va a enfrentarse un eventual retorno de Donald Trump para poder lidiar los temas de migración, fentanilo, seguridad uh-huh. fronteriza, la revisión del T-MEC del año 2026. Tendremos que estar ya listos y apostándole para que sí se logre el acuerdo global 2.0 con la Unión Europea. Me parece que México tiene que reinsertarse en el escenario internacional, reconciliarse con aquellos gobiernos con los que nos hemos estado peleando innecesariamente los últimos años, como ha sido desde Austria, España, Panamá, Perú, Bolivia, Ecuador. Tenemos que llevar a México a la escena internacional con liderazgos, cobijando América Latina, pero no bajo una óptica de ideología política, de si me llevo con él, entonces sí, y como me cae gordo, entonces aplico los principios normativos de la política exterior a mi manera. No, eso México ya no puede darse ese lujo. México somos un extraordinario país que ahorita es nuestro momentum, así con M al final, para aprovechar el nearshoring, aprovechar esta coyuntura que se vive de confrontación entre China y Estados Unidos, pero ver para nosotros no como un problema, sino como una oportunidad a la luz de cómo se está moviendo el tablero geoeconómico, no solo geopolítico. Y yo creo que ahí México o se sube ahorita al tren o hará que la próxima parada México se baje.
Pues con este cierre te agradezco mucho que hayas venido a la cabina de Ibero 90.9. Aribel Contreras es la coordinadora de negocios internacionales aquí en la Universidad Iberoamericana, asociada al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Gracias, gracias por tu tiempo.
Encantada.
Vamos nosotros a una rolita. Esto es Lost de Soccer Mommy. Y regresamos a Tengo Otros Datos al sur del continente. Vamos a Argentina. Así rico con Soccer Mommy Soccer Mommy cantando Lost. Regresamos a Tengo Otros Datos. Nos vamos hasta el sur del continente, pegado a la cordillera, donde está Juan Cruz Salazar, director de Diplomacia Activa, periodista en Te Lo Cuento. Juan, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Uy, 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 ya estamos teniendo problemitas con el audio. ¿Ahí nos escuchas, Juan?
Los escucho perfecto.
Ah, buenísimo, perfecto. Ahí estás. Qué nervios que se iba a repetir lo que vivió Tania esta semana. Juan, ayer día, pues, importantísimo para Argentina. Cuéntanos qué pasó, ¿no? Llegó a ser portada internacional la aprobación de la ley base, la primera ley de Javier Milei como presidente que logra ser aprobada. Cuéntanos de qué va y cómo se vivió la situación ayer en Argentina.
Como vos lo decís, evadir Argentina fue un verdadero caos porque se votaba esta ley, que es la primera ley propia que tiene el gobierno de Javier Milei, que es una ley donde hay muchas leyes, porque tenía más de 200 leyes internas, ¿no? Uh-huh. Que todo trata para desregularizar el Estado, que fue una de las principales propuestas de campaña de Javier Milei.
Sí.
Y ayer fue un verdadero caos porque hubo un choque muy fuerte entre las personas que estaban en contra y la policía, y a su vez en el Congreso, que, bueno, realmente fue un verdadero caos, que terminó en el resultado de la ley positiva, digamos, o sea, se aprobó la llamada Ley Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos, el nombre completo.
Ok. Y reñido, ¿no? Al final fue la vicepresidenta quien da el voto de desempate.
Bueno, ustedes saben que los argentinos no podemos vivir sin un poco de drama siempre. Y ayer con un 36-36 terminó desempatando Victoria Villarroel, que además había mucho temor, digamos, porque Javier Milei estaba por viajar a Italia, y si viajaba a Italia, Villarroel iba a ser presidenta de la nación, ¿no?
Claro.
Entonces, de alguna forma, no sabíamos quién iba a terminar votando, pero finalmente se aprobó la ley base.
¿Qué implica esto para el funcionamiento del Estado argentino? O sea, en estricto sentido y pragmáticamente, ¿qué implica la aprobación de la ley base?
Bueno, hay dos puntos acá, uno formal y otro informal. El formal son, primero, las facultades delegadas, que era el punto más polémico. Ahora, Milei, como poder ejecutivo, va a arrogarse poderes del legislativo, ¿no? Luego el RIGI, que es el régimen de incentivos a las grandes inversiones. Cualquier empresa que invierta en la Argentina por más de 200 mil millones de dólares va a contar con ciertos beneficios y privilegios. Luego las privatizaciones a las empresas públicas. Recordemos que Argentina tiene más de 140, desde una aerolínea hasta YPF. Bueno, en México pasa algo parecido, ¿no?
Sí.
Luego la reforma laboral. Acá en la Argentina es difícil contratar, emprender, hacer muchas cosas por la cantidad de burocracia que hay. Y ahora se desregulariza. Todos estos cuatro puntos es lo formal. Y lo informal es que estamos hablando de la primera victoria legislativa de Milei, lo que le da un gran poder. Gran poder que hoy vemos ya un Milei como más envalentonado, que viajó a Italia, que se va a ir a China. Digo, de alguna u otra forma estamos viendo un establecimiento de Milei de cara al futuro, ¿no? Si no hubiese salido la ley, tendríamos que hablar de un Milei que tal vez perdía las elecciones en el año que viene y que tal vez no se asentaba en la política argentina. Sin embargo, hoy estamos hablando ya de un político, digamos, más acomodado.
Ahora, te quisiera preguntar, porque he leído que un poco la ley base aprobada viene diluida a la ley base presentada por el ejecutivo de Javier Milei, en el sentido de ayer, iniciando la sesión, se dejó claro que, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas no se iba a vender, muchas de estas empresas paraestatales no iban a entrar dentro del paquete de desregularización. ¿La ves así? O sea, ¿es una ley base diluida, descafeinada, o sí cumple con los objetivos que se planteó el gobierno de Javier Milei?
Bueno, como vos lo decís, viene como una gallina desplumada, porque...
Mejor que descafeinada, me gustó más ese.
La ley original tenía más de 600 leyes internas.
Ajá.
Y la que se votó el día de ayer tiene alrededor de 200. Entonces, poco a poco se fue negociando, primero en la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, y luego en la Cámara de Senadores, Milei tuvo que ceder una serie de cuestiones que yo creo que fueron puestas a propósito, incluso como una estrategia, porque, por ejemplo, entre sus letras estaba que los jueces empiecen a utilizar toga, ¿no?
Sí.
Que son que dice, bueno, son tan... Entonces, sacando eso y diciendo, bueno, no sé, la oposición tiene una ventaja y bla, bla, sí se votaron estos cuatro puntos que eran importantes, especialmente el de las facultades delegadas, que es el que buscaba Javier Milei.
Ahora, hay gran preocupación también en un sector importante de la población sobre que se van a dejar de cuidar ciertos derechos, ¿no? Esta semana hablabas con Tania Villacampa aquí en Tengo Otros Datos sobre la desaparición del Ministerio de las Mujeres. Sentidos también, hemos escuchado las declaraciones de la comunidad científica, de la comunidad académica. ¿Cómo quedan estos otros sectores?
Bueno, como vos lo mencionás, Eva, sabíamos que la elección de Javier Milei era un giro de 180 grados en la política argentina, pero no de un partido político a otro, sino de un sistema a otro. De un sistema de bienestar, podríamos decir, que invierte, por ejemplo, vos decías, en ciencia, en cuestiones de género, etcétera, a uno ni siquiera liberal, libertario, ¿no? Que no cree en la inversión del Estado, directamente ni siquiera en la salud ni en la educación, ¿no? Con el paso del tiempo, Milei se ha ido moderando, ¿sí? Ahora es muy parecido a un liberal clásico, pero no en cuestiones, como vos mencionabas, el Ministerio de las Mujeres o las cuestiones de ciencia, todo esto Milei cree que se debe encargar 100% el privado y no lo público, por eso lo desfinancia directamente.
¿Y cuál ha sido la reacción? Ayer veíamos un sector peronista, kirchnerista, ¿no? También muy ligado a los sindicatos que tienen un gran poder en el país, manifestándose, muchos de forma pacífica, muchos otros también de forma mucho más violenta, y preguntarte en ese mismo sentido, ¿cómo ves la respuesta de las autoridades, de la policía, ¿no?
Bueno, en ese sentido yo creo que hay una marcada diferencia entre los movimientos democráticos y los no democráticos. Uh-huh. Las personas que salieron a manifestarse, como vos mencionás, porque tienen un temor de que pierdan derechos o inversiones importantes en ciencia y tecnología, o en las universidades, que también se menciona mucho, y luego los grupos que no están, digamos, que si no gobiernan ellos, no dejan gobernar a nadie. Esto pasó durante el gobierno de Mauricio Macri, donde tiraron, por ejemplo, más de 60 toneladas de piedra mientras se hacían cuestiones en el Congreso. Ayer vimos un choque muy fuerte entre la policía, recordemos que la ministra de Seguridad es Patricia Bullrich, uh-huh, que tenía la decisión de no permitir que los manifestantes lleguen al Congreso. Esto porque a ella le tocó ser ministra de Seguridad también durante el gobierno de Mauricio Macri. Sí. Entonces ahí vimos un choque muy fuerte entre diferentes partes. Ahora estamos hablando de que hay 30 personas imputadas, ¿no?, por lo que sucedió ayer, y la ciudad de Buenos Aires ha gastado solo en limpieza, más de 100 millones de pesos argentinos. Entonces, si uno ve las fotos o los videos de Buenos Aires de ayer, parecía directamente una batalla campal, hasta una guerra civil, te diría, porque no se podía creer. Encima la capital había bajado una especie de niebla que era Chernobyl.
Que le daba un toque tenebroso. Sí, sí. Juan Cruz Salazar, te agradezco muchísimo estos minutos en Tengo Otros Datos.
Seba, gracias y saludos a toda la audiencia.
Gracias, Juan. Es director de Diplomacia Activa y también periodista en Te Lo Cuento. Pues nosotros vamos a repartir nuestro tantita madre de este día.
Le hizo falta tantita madre.
En medio de esta cruda que seguimos cargando después del 2 de junio, han salido recuentos de lo que pasó en el búnker opositor esa noche. Ayer Xóchitl Gálvez tuvo un tour por varios medios de comunicación donde contó la gritoniza que le pegó Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Escuchemos parte de lo que comentó.
Marco se enoja.
Marco Cortés.
Me reclama, Marco Cortés.
Me puso feo ese reclamo, entiendo, ¿no?
Fuera de lugar, creo. Con demasiado tono alto. No sé si los hombres en general les gusta gritar.
No sé si a todos.
Pero se pueden resolver los problemas o se puede dialogar sin gritar.
Y ¿Marco gritó?
Sí, 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 levantó la voz.
¿Qué dijo?
Pues que era indigno de mi parte felicitar a Claudia porque había sido una elección de Estado. Eso es otra cosa. Por supuesto que reconozco que hay una intromisión, que fue una elección totalmente inequitativa, porque esto se ganó afuera. Esto se empezó a ganar hace 3 años con los servidores de la nación.
Cuando Marco Cortés le empieza a gritar a Xóchitl Gálvez, ¿cuál es la respuesta?
Primero,
¿y qué hacen los otros? ¿Qué hace Alito? ¿Qué hace Zambrano?
Los dirigentes se quedaron callados, pero yo creo que Marco nunca entendió lo que yo dije un día. A mí ningún hombre me manda. O sea, en serio, yo no tenía que pedirle permiso a nadie de ellos para felicitar a Claudia Sheinbaum. O sea, que la contienda fue inequitativa, pues eso lo vamos a resolver en tribunales. Pero que en ese momento yo le escamoteara el triunfo me hubiera parecido lamentable de mi parte. Y ya, yo le dije que la decisión había sido mía y que yo había tomado la decisión en mi calidad de candidata. Y cerré el tema. Y uno de los asistentes ahí a la reunión sí le reclamó muy fuerte a Marco, mucho más duro. O sea, él intervino y sí fue duro. Él.
¿Quién fue? ¿Podemos saber?
Pardinas. Ajá. Juan.
Sí. ¿Qué le dijo Marco?
No, pues sí se puso feo.
¿Le dobló la apuesta?
Le dobló la apuesta, sí.
En una democracia normal, uno esperaría que el presidente del partido que perdió por una goleada, presentara su renuncia, ¿no? Después de los resultados que obtuvo el Partido Acción Nacional. En una democracia un poco menos saludable, pero saludable, uno esperaría que si el presidente nacional de un partido, como el PAN, le da esta gritoniza a su candidata, por decencia presentará su renuncia. Pues Marco Cortés sigue siendo presidente nacional del PAN y dijo que él no se va hasta que los estatutos digan que se tenga que ir, que será en breve, en breve. Tome usted como quiera ese en breve. Así, así el PAN y bueno, este tantita madre... Con mucho cariño para Marquito Cortés. Nosotros llegamos al final de Tengo Otros Datos. Yo soy Sebastián Ermenger y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta hora. También Pepe y Paquito en los controles. Muchísimas gracias a Ana Laura Citalán, Tania Villacampa, Rox Aguilar, todos quienes hacen posible este programa. Yo tomaré unas vacaciones, no merecidas, pero necesarias, diría el teacher López Dóriga. Pero nos volveremos a escuchar muy pronto. Mañana aquí Rox Aguilar. Y yo te deseo que pases un excelente, excelente jueves.
Flores de Mol es un p***.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué p***? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.